Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar durante la próxima media hora. El Valencia Club de Fútbol llega a Vigo el próximo sábado en uno de los partidos que van a componer la segunda jornada del Campeonato Liguero 2021. Y al menos en mi caso, cada vez que Celta y Valencia cruzan caminos, recuerdo los muchos intercambios de jugadores que en ambas direcciones hubo, hay y me imagino que seguirá habiendo en los últimos y en los años venideros. Desde Carpín a Maciño, pasando por Juan Sánchez o los actuales Santi Mina y Jorge Sáenz en el bando líbico, o los Daniel Bax y Maxi Gómez en las filas levantinas. Pero ha habido otros muchos nombres propios en un balance que creo, económica y también deportivamente, ha sido más favorable al Celta que al Valencia. Ante el Valencia, los de Óscar, que recuerdo, sigue mosqueado, bastante mosqueado con su directiva por la ausencia de refuerzos que lleva solicitando desde hace un par de meses, los de Óscar buscarán esa victoria que no lograron ni el sábado pasado en Eibar, ni tampoco en las últimas 7 jornadas del estresante anterior campeonato liguero. Y digo yo que para el Celta ya va siendo hora de reencontrarse con los 3 puntos.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eric Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, con toda Alberto la información Raúl, en Herrera Jesús en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700
y para con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eric Frade.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
No me riñas, porque la escaleta ya la habíamos armado, pero así, sobre la marcha, pues tengo que decir a los oyentes que en Buenos Aires está previsto que arranque una esperadísima rueda de prensa. La del muñeco Gallardo, el actual técnico de River Plate, no habla Gallardo con los periodistas desde hace medio año, durante el último medio año, y se espera que hoy revise toda la actualidad en torno a River Plate, entre otras cosas, la probable salida de Martínez Cuarta o al Celta o a cualquier otro de los equipos europeos que suspiran por el central argentino. La pregunta es obvia, Santi. ¿Ha comenzado esa rueda de prensa y si es así, ha dicho algo de Martínez Cuarta?
Pues de momento no tenemos constancia, Antonio, de que haya dado inicio esa rueda de prensa que estaba previsto para las 10 en Argentina, para las 3 de la tarde, hora española. De momento no somos capaces de conseguir ese audio. Entendemos que se ha retrasado por los motivos que sea la rueda de prensa que desde hace 6 meses están esperando. Además, nuestros compañeros al otro lado del charco del entrenador de River Plate, que tiene que responder a varias preguntas, evidentemente sobre la competición en la que está inmerso de nuevo después de pasar parte de la pandemia por el coronavirus, también en Argentina el conjunto sudamericano, pero evidentemente también temas de mercado, entre otros al que hacía referencia, al del central argentino Martínez Cuarta.
Pues esta es, como muchas veces decimos, la magia de la radio, la inmediatez, el directo. Si antes de las 4, antes de la finalización del programa, hubiera alguna noticia al respecto, no dudéis que os la contaríamos. Pero vamos al lío, Santi. Media tarde del día de ayer y empieza a arder la sede del Real Club Celta. Afortunadamente ha habido daños materiales todavía pendientes de valoración, ninguno personal, pero el susto a los consejeros del Real Club Celta, al presidente Mourinho, no se lo quita nadie.
Sí, desde las aproximadamente 7:30 de la pasada tarde, cuando a través de las redes sociales todo el mundo se hacía eco, entre otras cosas por la situación que ocupa en la ciudad de Vigo, tan céntrica, la nueva sede del Real Club Celta, con esas llamas que veíamos en la parte de la cúpula, en la parte de la azotea, saltaban todas las alarmas y poco a poco íbamos conociendo detalles que evidentemente se han ido ampliando con el paso de las horas. Como decimos, ese fuego arrancaba en torno a las 7:30 de la tarde, afectaba a parte de la terraza, a parte de la cubierta. Hemos podido saber durante esta mañana, Antonio, que al parecer ha sido un cortocircuito en parte de las instalaciones del silabario, que ocupa precisamente parte de esa última planta de la sede del Real Club Celta, pero la buena noticia es que rápidamente se actuó tanto por parte de las autoridades como por parte de los miembros del propio club. Se pudo desalojar, se pudo evacuar con total y absoluta normalidad a todos los empleados que había, que por suerte no eran demasiados, debido a esto de la pandemia no están trabajando todos los empleados que forman parte de la plantilla del Real Club Celta. También los chicos que están de intercambio, que forman parte de la cantera del club y que muchos de ellos duermen en las propias instalaciones de la sede, todos ellos, como digo, fueron evacuados con total normalidad, no se produjo ningún tipo de daño personal y eso es sin duda la mejor noticia y lo más significativo. A nivel de instalaciones es verdad que hay algunos desperfectos, pero la realidad es que después de lo aparatoso del incendio, pues casi que nos podemos todos congratular de que los daños al final materiales no han sido demasiados. Eso sí, el susto no se lo quita a nadie, ni a Carlos Mourinho ni a todo su consejo de administración. Abel Caballero, en el mismo lugar de los hechos, daba buena cuenta como alcalde de la ciudad de Vigo de lo que había sucedido en ese incendio. Lo primero que contaba es dónde se había originado el incendio, que ayer llamó la atención de todos los vigueses.
Entraron y lo atacaron desde dentro por la escalera y comprobaron que todo el fuego estaba centrado en la terraza. La terraza tiene un entarimado de madera. Y eso es lo que arde. Al mismo tiempo también hay unas macetas con unos árboles secos que también son los que arden.
A mayores hay que recordar, Antonio, que ayer por ser lunes la plantilla del silabario, por suerte para todos, nunca mejor dicho, estaba disfrutando de día de descanso. Eso propició que no hubiese nadie trabajando en el restaurante de Asede y eso también en este caso pues supone una buena noticia porque pudo evitar males mayores. Fueron desalojados, como decíamos, Antonio, todas las personas que se encontraban a la hora del incendio dentro de la sede del Celta.
Es muy aparatoso en humo, es muy aparatoso en llamas, pero no hay ningún daño en ningún otro lugar del edificio que se haya detectado. Los chicos de la residencia, que eran un número significativo, abandonaron todos inmediatamente, igual que el resto de los trabajadores.
El único que habló ayer in situ fue Abel Caballero, pese a que estaba Carlos Mourinho, el presidente del Celta, el director general Antonio Chávez. El Celta se limitó a emitir un comunicado de agradecimiento a las fuerzas policiales y al cuerpo de bomberos por su actuación. Y esta mañana Abel Caballero siguió hablando de lo sucedido en la tarde de ayer, fundamentalmente porque resultó significativo que, lejos de esconderse, mantuvo una conversación, yo no sé si calificarla de institucional, con Carlos Mourinho, y recuerdo que las relaciones están tensas o son simplemente inexistentes desde hace bastantes meses entre Concello de Vigo y Real Club Celta.
Pues sin duda yo creo que el calificativo en este caso le va al pelo. Ayer se encontraban en el lugar de los hechos, en las inmediaciones de la calle de Príncipe, de la sede del Real Club Celta, evidentemente como decías, Carlos Mourinho, entre otros altos cargos de la dirección del Real Club Celta, y también hacía acto de presencia el alcalde de Vigo. Evidentemente tenían que encontrarse en algún momento, como dices, Antonio, llevan muchos meses enconadas las relaciones entre Concello y Real Club Celta, pero ayer tenían que hablar, y esta mañana le hemos preguntado precisamente en rueda de prensa al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, cómo había sido el tono de la conversación que en la tarde de ayer mantuvieron en la sede el alcalde y el presidente del club.
Me dijeron que estaba allí el presidente del Celta y algunos miembros de la directiva, y efectivamente me acerqué inmediatamente junto de ellos a contarle y a decir al presidente del Celta los daños que había habido. Les expliqué las circunstancias y por dónde se creía que se había iniciado el incendio, esto que les estoy contando a ustedes. Por tanto, fue una conversación entre el alcalde y el propietario de un edificio que había tenido un incendio aparentemente muy voraz, y dentro de la normalidad de las relaciones que tengo que mantener como alcalde con todos los ciudadanos de Vigo, y que hago encantado, por cierto.
Bueno, pues Santi, pasamos páginas sin abandonar la actualidad del Real Cruz Celta. Temas de mercado. En las últimas horas se ha vinculado con el Celta al actual jugador del Español, Adrián Embarba, un futbolista que conoce mucho de su etapa en el Rayo Vallecano, el director deportivo Felipe Miñambres. A mí no me terminan de encajar las piezas, porque con lo que tiene que fichar el Celta, ¿puede venir Embarba teniendo para las bandas a Denis Suárez, a Vadillo, a Enre Mor o al mismo Nolito?
Bueno, quizá el nombre de Enre Mor sea el nombre propio de todo el mundo. De hecho, el propio futbolista colgaba en sus redes sociales en las últimas horas, en el Instagram en concreto, decía que esta creía que podía ser, o este que creía que podía ser el inicio de una gran temporada también a nivel individual para él en el Real Cruz Celta. Veremos si demuestra todo el potencial que en principio nos vendieron cuando el futbolista fue fichado por el Celta procedente del Borussia Dortmund. Lo de Enre Mor viene a colación de si Adrián Embarba tendría sitio o no. Es verdad que son varios los medios de comunicación que vienen apuntando en las últimas horas, Antonio, la posibilidad de que el Celta fiche a este futbolista del Español. Lo último que sabemos a través de los compañeros de Mundo Deportivo es que el Celta, a diferencia de otros equipos de primera división, estaría apostando fuerte por el jugador Perico, porque no lo querría en calidad de cedido, sino que estaría valorando la opción de un traspaso. Recuerdo que Embarba llegó hace ya algunos meses a Cornellà Prat, que lo hizo procedente del Rayo Vallecano al cambio de unos 10 millones de euros. Evidentemente es una de las piezas claves del Español de cara a esta temporada para que los pericos consigan o intenten por lo menos el ansiado retorno a la primera división, y va a ser desde luego difícil que Embarba pueda salir del cuadro perico, más allá de lo que apuntas de si tiene o no a día de hoy cabida en la plantilla del Celta. Otro nombre propio sin duda de las últimas horas es el de Jason Murillo, se le ha vinculado con el Valencia. A lo largo de esta mañana diversos medios de comunicación también en la capital del Turiana apuntillado a que ya habría acuerdo con el futbolista y que ya habría acuerdo entre Valencia y Sampdoria, 1 millón de euros por la cesión esta temporada, más 7 millones por una opción de compra. Pero otros medios, en este caso por ejemplo hace escasos minutos, Antonio, Noticias Celta apuntaba a través de sus redes sociales que no estaba ni mucho menos cerrado la cesión del jugador colombiano de la Sampdoria al Valencia, que Murillo quería esperar máximo hasta hoy a medianoche para ver si hay una llamada del Celta. Algunos son los que todavía piensan que Murillo puede llegar a Vigo a expensas de lo que pueda suceder con el nombre de Martínez Cuarta, un futbolista por el que el Celta ya habría realizado una oferta al River Plate.
Puede que haya alguna frase más acertada, pero en estos momentos por la cabeza no se me pasa otra y pido disculpas. Estamos jugando con fuego y cuando jugamos con fuego corremos serio peligro de quemarnos. El que ayer sí fue presentado en Zaragoza es el Toro Fernández. Un único gol marcó con la camiseta del Celta la pasada temporada y fue precisamente al Valencia.
Sí, es un futbolista que no ha dado el rendimiento esperado durante la pasada temporada, se barruntaba la posibilidad de que saliese cedido. Es verdad que el futbolista no ha puesto todas las facilidades que esperaban en el seno del club. Al final hemos tenido que esperar a que la temporada estuviese ya incluso iniciada en primera y en segunda división. Fue presentado en el día de ayer, como dices, Antonio, como nuevo delantero, el charrúa del Real Zaragoza. La verdad es que estuvo parco en palabras, no dijo grandes cosas, pero por ejemplo recuperamos este sonido que dijo el Jax delantero del Celta, cedido, se marcha al Zaragoza para esta temporada.
Me gustó el club, me gustó, bueno, el ambiente que genera, bueno, el estar en segunda división y poder subir a primera, un desafío muy lindo. Y bueno, nada, fue una de las primeras cosas que pensé, y bueno, por suerte se logró concretar la llegada acá.
Palabras del Toro. Santi, si hay alguna novedad con el muñeco Gallardo, volvemos.
Me quedo a la escucha, Antonio.
15 horas, 44 minutos.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Yo no soy la que se duerme, es mi marido.
¿Y sigue durmiendo mucho?
Mira, está en el ordenador. Bla, 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 bla. ¡Pum! Pega un cabezazo. ¡Ay, Dios mío!
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Hoy hemos conocido ya el calendario porque se ha sorteado de la segunda división B, la categoría de bronce del fútbol español. Arranca el próximo 18 de octubre y en el subgrupo donde militan los equipos gallegos, primera jornada, por lo que afecta a nuestros tres representantes, Derbi para arrancar en el Pontevedra, Racing de Ferrol Pontevedra en Amalata, hasta Guijuelo, hasta el actual equipo de los hermanos Montes, tendrá que ir el Celta B, Guijuelo Celta B, mientras que el Coruxo arranca el campeonato liguero en Obao ante el Zamora. El primer derbi provincial en la jornada 3 será en Pasarón y enfrentará el 1 de noviembre al Pontevedra y al Celta B, y anotados en rojo estas tres fechas, las visitas a Pontevedra y dos a Vigo del Coco, del gran animador de esta categoría este año, como es el Deportivo de A Coruña. En Pasarón, los coruñeses estarán el 6 de diciembre y habrá que esperar al 2021 para que vengan a Vigo el 7 de febrero a Coruxo. Y en el partido del Morbo, el día 14, o en Barreiro o en Balaídos, enfrentándose al Celta B. Son algunas de las fechas claves de este calendario en el grupo de la Segunda B, en donde aprovechamos la circunstancia para decir que el Coruxo ha incorporado a un nuevo jugador a su plantilla. Se trata de Amigo, portero, joven portero de 18 años, procedente del Levante. Llega Alejandro Fernández Amigo con muchas ilusiones a Vigo, al Coruxo. Así resumía a los medios oficiales del Coruxo cómo están siendo sus primeros días en la ciudad.
Pues la verdad es que se ve al equipo, que es un grupo muy unido y que son todos muy, muy buenos jugadores, y lo más importante también son buenas personas dentro y fuera del campo, y creo que me van a ayudar mucho. Bueno, de hecho ya lo han hecho, me han ayudado mucho en integrarme en la ciudad, en el equipo, y la verdad es que estoy muy a gusto.
Y para amigos será importante empezar bien, porque con este nuevo formato de competición el margen de error es mínimo.
Sí, con este nuevo formato no puedes tener errores. Nunca los puedes tener, pero ahora menos, y tienes que empezar muy fuerte y seguir muy fuerte para acabar en el objetivo que tiene el club.
15 horas y 47 minutos. Nuestro siguiente invitado ya aguarda.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en la tarde de ayer, además de un incendio en la sede del Real Club Celta, también llegaron a las redacciones de los diferentes medios de comunicación buenas noticias. Por ejemplo, de balonmano, porque el seleccionador español junior en categoría femenina, Imanol Álvarez, convocaba a dos de las nuestras, a la primera línea de Mecalia Guardés, Paula Arcos, y a la central moañesa de Porriño, Aitana Santomé. Aitana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Alegrón o alegrón contenido, porque te lo esperabas?
Bueno, ante esta situación pues no esperábamos mucho que hubiesen estas concentraciones, pero muy contenta porque el entrenador Imanol Álvarez ha vuelto a confiar en mí una vez más para este tipo de actividad.
En Madrid, en Guadalajara, entre finales de este mes e inicios de octubre, ¿no?
Sí.
¿Y qué crees que le puedes aportar en estos momentos a la selección española junior, Aitana? Porque eres joven, pero ya tienes experiencia en lo que es la división de honor femenina.
Pues es un poco el estar jugando en una categoría en primera nacional. Pues yo creo que, como conoces un poco más la competición, ya vas cogiendo una madurez a nivel juego que, pues eso, que a la selección junior pues le vendría bien.
Empezasteis ya la temporada con una derrota en Gijón ante el Iberbank. Es la pregunta del millón. ¿Este año será una temporada menos estresante que la anterior? Es cierto que vuestro objetivo de partida siempre es la permanencia, que sois un equipo humilde, con recursos económicos limitados, pero aspiráis este año a crecer un poco más, a escaparos un poco más de esa zona peligrosa.
Sí, sí, yo creo que al final los objetivos este año pues los vemos con mucha ambición, tenemos muchas ganas, mucha ilusión, estamos trabajando muy duro ya desde julio, y pues nada, que yo creo que este año irá mejor que el año pasado.
Hay buen equipo, o hay buen grupo, o hay buen vestuario, que siempre es fundamental para poder acercarse más a esos objetivos de partida.
Pues un poco todo este año, la verdad. A nivel equipo y a nivel vestuario, todo súper bien y pues genial, la verdad.
Pues nuestro balonmano femenino sigue siendo noticia porque hay representantes en el absoluto, en esta concentración de finales de verano, principios de otoño, y hay también con Paula Arcos y Aitana Santomé en la selección española junior, que se concentra entre 21 de septiembre y 4 de octubre en Madrid y Guadalajara. Central de Porriño, Aitana Santomé, muchas gracias, felicidades.
A vosotros, gracias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
El tiempo a veces nos juega malas pasadas, y en el programa de ayer lunes nos quedamos sin tiempo para hablar con una persona que tengo ya al otro lado del teléfono. Gabriel Marcelli, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿dónde estás?
Pues ahora mismo ya he llegado a casa. Este fin de semana estábamos en Pueblo de las Regueras, en León, haciendo la tercera y cuarta carrera del Campeonato Mundial, pero ahora mismo ya puedo descansar y que ya estoy en casa.
En casa es Orrosal, y atrás queda un fin de semana, tú lo decías, esa doble cita mundialista en León, que me imagino que ya forma parte de tu historia personal, porque por primera vez has conseguido en exteriores, en una prueba de máximo nivel, subir al podium. El domingo, tercero, tras dos auténticos monstruos como son, en tu deporte, en el trial, Tony Bow y Adán Raga. Me imagino que esa foto, espero que algún día puedan intercambiarse los cajones, pero esa foto sí va a formar parte de tu pequeño currículum.
Sí, no, sin duda. Es una foto que quiero marcar que voy a marcar, eso lo tengo clarísimo. Ojalá que en un futuro se puedan intercambiar las posiciones, pero bueno, por ahora yo creo que estoy más que contento con el resultado. La verdad es que para nada nos lo esperábamos. No era un objetivo este año hacer podium, simplemente era, al final es mi primera temporada en la categoría absoluta, y el objetivo era simplemente pues aprender y rodándose, pero bueno, mira, un resultado así está más que bienvenido, y como bien dices, ojalá en un futuro pueda estar un poco más arriba incluso en el podium, pero bueno, poquito a poco.
Porque si tu DNI no engaña, tienes 20 años, mucho margen de mejora, y yo no sé si en la vuelta al Mundial de este año te encuentras mejor, has progresado mucho más de lo que esperabas, o ellos ya empiezan a curvar la línea y empiezan a acercarse las diferencias entre ellos y tú.
Pues yo espero que sea yo que poco a poco, pues claro que vas mejorando, vas apretando más, vas entrenando cada vez más duro. La verdad es que últimamente estoy entrenando muy fuerte en cuanto tanto en gimnasio, preparándome físicamente, como en entrenamientos en moto. Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo esta temporada y espero, pues bueno, poco a poco ir consolidándome arriba. Desde luego no será sencillo, pero además, digamos que desde el tercero, cuarto hasta el séptimo, octavo, más o menos, todos tenemos un nivel muy similar. Entonces, a la que cometes un error, es muy fácil caer en la clasificación. Pero bueno, yo espero poco a poco ir cogiendo más confianza y empezar a sentirme más cómodo, pues, en esas posiciones de ahí arriba.
Oye, ¿y cómo va ese matrimonio? ¿Cómo funciona esa pareja con Montesa Honda? Una marca, una moto con la que llevas ya asociada muchos años.
Pues la verdad es que muy bien. Llevamos ya unos cuantos años juntos, trabajando mano a mano, y la verdad es que yo pienso que es el mejor equipo en el mundo del trial. Está súper bien respaldado, los mecánicos pues todos te escuchan, todos velan por tu seguridad, todos quieren hacerlo lo mejor posible y todos quieren que la moto sea la más competitiva de todas. Entonces, eso se nota en el día a día, a la hora de poner la moto a punto, a la hora de pues no escatimar en gastos y no escatimar en, por ejemplo, una pieza puede ser que no vaya bien, no hay problema, se cambia, se pone una nueva, se evoluciona. La verdad es que estoy súper contento con ellos, con todo el equipo, con mi mochilero y en general pues con el cómputo global que formamos todos juntos. Mm. Desde luego, cara a la evolución y cara a mi evolución, pues, genial.
¿Cuándo vuelves a hacer las maletas?
Pues este fin de semana ya volvemos a hacer las maletas. Marchamos para Andorra, que será ya la quinta y sexta prueba del Campeonato Mundial. Y ya pasaremos del epicentro de lo que es eso, pues el Campeonato Mundial. Y bueno, a ver qué tal será allí. Esta carrera será en altura también. No será fácil porque estaremos unos 1.400 metros más o menos y las motos a esa altitud no van especialmente bien. Es una altura un poco comprometida. Al final, haber más altura, hay menos oxígeno, entonces la moto tiene un poco menos de potencia. Pero bueno, seguro que conseguimos un buen setting y podemos hacerlo muy bien.
Oye, la última, Gabriel. ¿Y cuando estás en casa, qué haces? ¿Desconectas, comes mirabeles o entrenas?
no, entreno, tengo que seguir entrenando. Sí que de vez en cuando, el domingo, el sábado, así por la tarde, sí que me pongo... Bueno, salgo con los amigos, me como unos mirabeles y me voy para ir a dar una vuelta. Pero no, por lo general, sí que de lunes a viernes es entreno por la mañana de moto y por las tardes gimnasio. Y luego sábados normalmente suelo hacer bici de carretera o bici de montaña. Y después, pues bueno, cuando estamos en plena temporada como ahora mismo, las cosas cambian un poco porque, bueno, al final se tiene que preparar la moto, se tiene que probar, se tiene que viajar. Entonces los planes como que te truncan y estás un poco más liado de tiempo. Pero por lo general sueles tener la agenda muy, muy, muy apretada.
Gabriel, no cambies y que te vaya bonito en lo que resta de temporada. Nos tienes a todos ilusionados porque ese salto de calidad que has dado ha sido enorme, ya codeándote con los más grandes del trial mundial. Un abrazo muy grande y lo dicho, muchísimas felicidades.
Un abrazo y muchísimas gracias por todo. Un saludo.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Son las 15 horas y casi 57 minutos, a ver si es posible a lo largo de toda esta semana que podamos compatibilizar nuestro horario de emisión con el horario que tiene como estudiante Antía Chamosa, la atleta pontevedresa que ha destacado en los campeonatos de España absolutos de atletismo que este último fin de semana se han celebrado en Madrid. El balance para el atletismo gallego ha sido el de 5 medallas, 2 de oro, 3 de plata, 6 puestos de finalistas y entre los campeones de España absolutos está, como digo, Antía Chamosa, ganadora de la prueba de los 10.000 metros marcha con un tiempo de 48:35.20. Es su primer título absoluto y evidentemente a la finalización de la prueba en el estadio madrileño de Vallehermoso no ocultaba su enorme satisfacción por esa primera plaza, por esa medalla de oro.
La verdad es que esta temporada ha sido muy inusual y los fonderos lo hemos notado bastante. He entrenado al principio de temporada un poco duro, bueno, al principio de temporada estamos empezando otra vez. Estoy muy contenta, la verdad. Quería hacer un buen 10.000 para prepararme para dentro de 2 semanas el sub-23 y nada, estoy muy feliz.
La marchadora de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, todavía en categoría sub-23, tiene margen de mejora, aunque ya se plantea sus objetivos deportivos más inmediatos.
Sí, bueno, yo aún soy pequeña, sub-23, estoy empezando el 20 kilómetros. Mi objetivo es conseguir mejor marca en el 20 y a ver qué tal voy evolucionando, la verdad.
Pues toda la suerte del mundo en lo que resta de año de esta agitada temporada también en el mundo del atletismo para Antía Chamosa, atleta de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, que como club ha finalizado estos campeonatos de España con la mencionada medalla de oro, una segunda plaza y 4 finalistas. Sin duda, una buena cosecha de puestos para el histórico club de Atletismo Pontevedres. Que ya va siendo hora de poner el cierre, de echar el cierre a nuestro programa. Último minuto de nuestro programa en el día de hoy. Recuerdo que en la cadena COPE hoy podréis seguir en directo los últimos kilómetros de la etapa del Tour de Francia. Tras la jornada de descanso de ayer, hoy regresa a la montaña. Hoy martes, mañana miércoles y el jueves, el protagonismo para los Alpes. Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.